La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Hay algunas cosas que son importantes en la vida que son difíciles? Piensa en esto. Piensa en algunas cosas las cuales usted dice, bueno, esto es importante en mi vida. Yo tengo que darle importancia a tal cosa o esto me toca hacerlo, pero se me hace difícil. Puede pensar en algo que usted dice, bueno, esto es importante, pero a veces se me hace difícil hacerlo. Puede pensar en alguna cosa, si él diga sí, sí, allá también en su casa diga sí. Mire, ¿verdad? Ok, le voy a mencionar un par de ellas, ¿verdad? Por solo por darle ese ejemplo. Disciplina. ¿Cuántos de ustedes se consideran que son muy disciplinados? Hay uno o dos. Allá deben estar todos viéndonos allá de lejos. Pero la mayoría aquí, wow, gracias, mijo, porque sacaste la cara por aquello, ¿verdad? Aunque sí hay uno que es disciplinado, disciplinado. Ahora, claro que todos nos entendemos de que tenemos cierta disciplina en algunas áreas, pero en otras fallamos. Pero es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les da dificultad levantarse de la cama en la mañana? ¿A alguno de ustedes les gusta dormir? Hay gente que se siente mal porque dice, uy, no, que no sepan que yo soy dormilón. Pues si eres dormilón, no importa. Mire, si hay una cosa que es rico es dormir, ¿verdad? A mí me encanta dormir, solo que me tengo que levantar. Usualmente yo no tengo problema para levantarme. Antes, cuando era joven, sí, uy, ¿cuántos de ustedes de jóvenes dormían 15, 20 horas y lo dejaban? Algunos de ustedes yo los conozco, yo sé que para levantarlos hay que llamarlos y buscarlos y llamar a la mamá y decirle, mire, ¿y fulano dónde está? Se cayó por la orilla del planeta y yo no sé para dónde se fue. Pero, por ejemplo, mire, yo no tengo problema con levantarme a la hora, pero ayer sábado, sábado, descanso, me levanté y eran las 7. Mi queridísima se estaba preparando para ir a trabajar, porque tiene que ir a trabajar, pero le toca, ¿verdad? Entonces, ella se estaba preparando y yo me levanté a las 7 y me dice, ¿y usted para qué se para? ¿Y usted para qué se levantó? Son las 7 de la mañana. ¿Usted qué va a hacer hoy? Hoy es sábado, ¿por qué no descansa? Vaya, acuéstese. Y yo, mira, te tranquila, déjeme en paz. Y en lo que estoy dando vuelta ya, pero yo no sé para qué se levanta, que si yo que vaya, descanse, mijo. Me fui y me tiré a la cama otra vez. Me tomó como una media hora peleando ahí hasta que me fui. Yo tenía una cita a las 9 de la mañana con Luisito. Y Luisito me escribe a las 8:30. Nos vamos a ver a las 9, ¿verdad? Yo no sé nada. A las 9:10 me llama. Y yo, voy en camino. Y claro, no me la iba a perder, no la iba a cancelar porque íbamos a desayunar. Y por arreglarla, pues comimos doble. Dos baleadas con todo cada uno, pero todavía tengo el colesterol arriba. Pero vieron, se me hizo difícil levantarme. Hay cosas, ¿qué tal aguantarse a algunas personas? ¿Cuánto a usted se le hace difícil aguantarse a algunos? Claro que no están aquí, ¿verdad? ¿Qué tal escuchar? ¿A cuánto se le hace difícil escuchar? No. A usted no se le hace difícil escuchar. Al que está al lado suyo, sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A ese sí, ¿verdad? A ese sí, oh sí. Qué difícil es escuchar a veces, ¿verdad? Pero le hago una pregunta, ¿a cuánto le gusta que lo escuchen? Aleluya. Yo, no, me van a escuchar. Y pobrecitos ustedes, porque yo soy el que tengo el micrófono. Pero nos gusta que nos escuchen. Pero nosotros necesitamos, y aunque difícil sea, también ser buenos oidores y escuchar a los demás. Eso es extremadamente importante. Y a veces la gente no escucha. A veces usted se siente como que no lo escuchan, ¿verdad? Mire, el presidente Franklin Delano Roosevelt, quien fue presidente de esta nación, él dice que en algunas reuniones él se daba cuenta que la gente como que no le prestaba atención. Y dice, a veces yo le doy la mano a la gente y le digo, que le vaya bien, gracias por venir. Y la gente, ajá. Pero como que no están escuchando lo que uno le dice. Y él decidió hacer una prueba. Luego de haber tenido una reunión con grandes dignatarios, incluyendo embajadores de diferentes países, terminó la reunión y se fue y se paró en la puerta. Y comienza a darle la mano, que le vaya bien, que le vaya bien. Y dijo, voy a cambiar lo que voy a decir. Y empezó a decir, ayer maté a mi abuela. Y todo el mundo, ajá, ayer maté a mi abuela, gracias, ayer maté a mi abuela, bien, ayer maté a mi abuela, que le vaya bien, presidente, ayer maté a mi abuela. Y nadie decía nada. Y él se dio cuenta, ninguno está escuchando lo que estoy diciendo. Ayer maté a mi abuela. Hasta que por fin, ya terminando casi todos, el embajador de Bolivia pasó. Esto es una historia real. Cuando pasó, él le dice al embajador de Bolivia, ayer maté a mi abuela. Y le dice, señor presidente, probablemente se lo merecía. Solo uno estaba escuchando. Y yo le quiero decir una cosa. Yo sé de uno que siempre está escuchando. Puede ser que nadie nos escuche, pero hay uno. ¿Usted sabe quién es? Ah, pues no le digo. Nuestro Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios siempre tiene un oído presto para aquel que le busca diligentemente y de todo corazón. Amén. Claro que sí. Estamos hablando entonces de escuchar. Pero no solo Dios escucha, sino que también toma acción y contesta a cuando nosotros le hablamos a nuestras oraciones. Dios contesta a nuestras oraciones. Y de eso es lo que le quiero hablar hoy. Allí en el capítulo 5, en los versos 14 y 15, quería seguir predicando hasta el 18, pero decidí tenerlo allí porque los versos del 16 al 18 son peligrosos. Inclusive algunas iglesias han hecho doctrinas solo de esos versículos que no van necesariamente con la palabra de Dios y son un poco confusos. Pero eso lo vamos a hacer la semana que viene. Eso es solo un enganche para la semana que viene, no se lo pierda, que vamos a discutir algo bien importante. Pero hoy no es menos importante, sino de la oración. Hemos estado haciendo hincapié en la oración en nuestra iglesia. Hemos estado haciendo hincapié en la oración. Y le quiero decir una cosa, la oración funciona. Y al final les voy a contar un poquito de eso. Pero veamos, entonces vamos a mirar lo que dice en el verso 14 y 15. Hace unas semanas les dije que nosotros debemos vivir con ciertas certezas divinas. O sea, edificar la vida en Cristo en ciertas certezas divinas. Nuestro fundamento, cosas reales que nosotros podemos llevar a nuestro corazón y guardarlas ahí y decir, esto es real, es cierto, y eso no lo voy a dejar de creer jamás. Son certezas divinas. Y la primera que vimos fue de que Jesús es quien Él dice que es. Jesús es Dios. ¿Ok? Jesús es Dios. La segunda certeza que vimos es que Él nos da que vida eterna y que tenemos vida eterna cuando estamos en Cristo. Hoy le quiero decir otra certeza que usted se puede llevar. Dios escucha y contesta la oración. ¿Ok? Entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy. Miremos los versos 14 y 15 en 1 de Juan capítulo 5. La palabra de Dios dice así. Y esta es la confianza. Usted puede confiar, puede poner y depositar su confianza en esta certeza. ¿Qué? Que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. A veces Él, bueno, no, Él siempre oye, aun cuando no queremos que Él nos oiga. Y mire esto en el verso 15. Y si sabemos, tenemos la certeza, tenemos la seguridad, confiamos de que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos entonces, tenemos la certeza que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En otras palabras, usted créale que le escucha. Y si usted le cree que le escucha, esté cierto, esté, mire, usted puede tener la certeza de que Él también contesta. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a mirar algunas cositas acerca de eso. Lo primero es lo primero. Entonces, podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones. Nuestras oraciones son escuchadas. Ahora, hay una clave muy importante que determina si Dios escucha nuestras oraciones o no. ¿Cuál usted piensa que es? Mire, yo quiero decir una cosa. Lo que determina si Dios escucha sus oraciones es si usted ora. Si usted no ora, ¿qué va a escuchar? ¿Cómo nosotros podemos pretender que Dios nos escuche? La clave para que Dios escuche nuestras oraciones es orar. Muchos de nosotros, Dios no me escucha, pero no oramos suficiente. Dios escucha la oración, claro que sí. Y si usted quiere que Dios lo oiga, entonces tiene que orar. No se puede pensar que Dios nos va a escuchar si no le hablamos. Usted puede descansar en esta certeza 100%. Dios no está sordo. Dios no se ha quedado sordo. ¿Cuántos de ustedes se están quedando sordos? El único soy yo. ¿Ah? ¿Sí? De verdad estoy perdiendo la audición. Y se me hace un poquito difícil a veces escuchar. Yo recuerdo los días cuando ponerle los subtítulos a la televisión, eso era ¡rah! Y ahora es para poder entender. ¿Yo me estoy poniendo viejo? Claro, me falta todavía. Me han más dicho, me estoy quedando sordo, joven. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Él es anciano de días, eterno, y no se ha quedado sordo. Dios no está sordo. Dios nos va a escuchar. Tenemos que tener esa confianza en Él. No solamente nosotros como creyentes, tenemos que tener seguridad de que estamos en Él, de que somos de Él, que somos sus hijos, que somos salvos en Él, sino también tener la certeza, la seguridad de que Él va a escuchar nuestras oraciones y que las va a contestar. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Número dos, porque pertenecemos a Él y Él nos da acceso directo. Póngase a pensar en eso. Dios nos da acceso directo a Él. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Él. Pertenecemos a Él. ¿Cómo no nos va a dar acceso si somos sus hijos? Mire, mire la frase aquí que dice en el verso 14. La confianza que tenemos que delante de Él, delante de Él, delante de Él. Delante de Él no quiere decir que usted llega primero que Él, sino que usted está frente a Él, que usted está con Él. Usted puede tener confianza que cuando usted está con Él, de frente, Él lo va a escuchar. Él lo va a escuchar. Es bien importante. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Él. Él nos da acceso directo. Mucha gente se pone de rodillas, le pide y le ora y le reza al Santo Tomás de Aquino y al San Martín de Porres y al San Judas Tadeo y a la Virgen del Carmen, la Virgen de Suyapa, la Virgen de la otra. Yo no sé cuántas son. Y yo le hago una pregunta. Si el dueño y señor de todo le da acceso directo a Él, ¿para qué usted se va a ir otro más bajito? ¿Para qué? No tiene sentido, porque ninguno puede hacer nada por ti, te lo aseguro. Ninguno de ellos puede hacer nada por ti ni por mí. Entonces, vete al mero mero. Mire, yo me pongo a pensar una cosa. ¿Cuántos de ustedes de niños tuvieron vecinos buenos, buenos vecinos? Vecinos que usted apreciaba, vecinos que usted iba a su casa y era como estar en su casa. ¿Cuántos de ustedes tuvieron esa experiencia de tener vecinos que eran como familia, aunque no lo eran? Yo tuve esa experiencia. Y tuve una experiencia tremenda como niño porque tuve un privilegio. Mire, yo vivía en una comunidad, no era una comunidad de ricos, pero a mi lado vivía un millonario. ¿De verdad? Un jugador de béisbol profesional de los rancheros de Texas. El jardín central de los rancheros de Texas, Juan José Beníquez, vivía al lado mío. Y yo pasaba más en su casa que en la mía. Porque él tenía un hijo de mi edad y éramos súper panas, y más como era famoso. Y le digo una cosa. Si yo quería un guante de béisbol, ¿de quién lo quieres? ¿Quién quieres que te lo firme? Quería una pelota, me la daba. Quería un bate, me la daba. Hasta uniforme, yo andaba uniformado. Cuando él llegaba de los Estados Unidos y llegaba a Puerto Rico, llegaba con baúles llenos de todo lo que se pueda hacer de béisbol, para el deporte, para los niños. Y todos hacían fila enfrente de su casa para venir a buscar algo, un regalo. Yo no hacía fila. Por dos razones. Número uno, yo iba al aeropuerto a buscarlo. Número dos, yo era el que repartía, me daba permiso. ¡Ja! ¿De qué privilegio tenía yo con mi vecino? Mi vecino viajaba a jugar béisbol en los diferentes parques de Puerto Rico, pelota profesional. Y yo no sé si alguno de ustedes conocen alguno de estos nombres. Reggie Jackson, lo conocí. Santos Alomar, Roberto Alomar, del Salón de la Fama. Yo jugaba en el parqueo tirando piedras con ellos, de muchachos. Gente famosa. Yo tenía ese privilegio de andar con todos estos, verdaderamente. Es más, le he dicho, yo creo, el equipo de béisbol de niños donde yo jugaba éramos 9, era el cuadro. De los 9, 7 jugaron en las grandes ligas de Estados Unidos, profesional. 7 de los 9.
Claro, usted debe saber que yo fui uno de los otros dos que no jugué. En mi familia tengo varios primos que han jugado semiprofesional, que todavía están jugando. Vengo de deportistas, no me ve. Ahora, todo esto para decirle una cosa. Cuando yo iba a la casa de mi vecino, si yo decía, quiero un guante, me lo daban. Si yo decía, quiero una pelota, me la daban. Yo quiero ir al partido ese, yo quiero ir con ustedes. Me llevaban, me quedaba en hoteles, me quedaba por allá con ellos, yo viajaba con ellos. Solamente que había una cosa. Yo podía ir donde él y pedirle lo que fuera y él me lo daba, pero siempre me decía una cosa antes de dármela. Ve y pregúntale a tu papá. Puedes ir conmigo, pero pregúntale a tu papá. Te puedo regalar esto, pero pregúntale a tu papá. Podemos hacer esto, pero pregúntale a tu papá. Porque yo no pertenecía a su familia. Yo no pertenecía a él. Él me daba cierto acceso, pero habían cosas que él no me podía dar acceso. ¿Por qué? Porque yo tenía a mi papá, mi familia, mi casa. Y allí es donde yo tengo acceso directo, no con él. Yo tenía que ir a través de mi papá para que mi papá le autorizara. ¿Hicieron cuenta de eso? Usted tiene acceso directo. Usted tiene acceso directo al Padre Celestial. ¿Por qué ir a otra fuente? Y si de alguna fuente Dios le quiere proveer, pídale permiso a él y él se lo va a dar. Porque es Dios al que usted le vive y le tiene sumisión, porque él tiene autoridad y él le da directo acceso a él. Ahora, le pertenecemos a él, tenemos directo acceso, eso está bueno. Dios contesta la oración, bien, pero solo lo hace de acuerdo a su voluntad y placer, según nuestra fe y nuestra obediencia. Esto es bien importante. Bien importante, porque si queremos que Dios conteste nuestra oración, hay que creerle, pero hay que ser obediente. Y no solamente eso, tenemos que saber que lo que Él nos va a dar es su voluntad, lo que Él permite en nuestra vida es su voluntad y es para su placer, solo para Él, no para nosotros necesariamente. A veces Dios va a permitir cosas en tu vida que no son placenteras en lo absoluto. Y claro, no quiere decir que Dios se ríe y se goza de verte sufrir, pero Él sabe lo que es mejor para ti. Porque Él sabe el resultado final de todas las cosas y lo que tenemos que pasar para llegar a lo que Él tiene y Él quiere para nosotros. Entonces, allí Juan usa la palabra otra vez, tenemos esta confianza. Ya Él la ha usado varias veces. Algunas de las veces en las que Él ha usado la palabra confianza es porque no hay condenación para nosotros. O sea, estamos confiados de que no seremos condenados. Y este término que él lo usa varias veces es para que tiene que ver con nuestro estado delante de Dios. O sea, tenga confianza de su estado delante de Dios. Tenga confianza de que usted es hijo. Tenga confianza de que tiene vida eterna. Tenga confianza de que no va a ser condenado. Tenga confianza de que Él lo escucha. Y tenga confianza de que Él lo va a contestar. O sea, que tengamos confianza en muchas cosas. Es más, mire, quiero comparar dos cosas. ¿Por qué digo yo que Dios contesta la oración de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su placer? Pero necesitamos fe y obediencia a nosotros. Le voy a decir por qué. Porque Juan lo dice aquí. Mire, por ejemplo, allí en el verso 14. En el verso 14 nos dice a nosotros, y esta es la confianza que tenemos delante de que si pedimos cualquier cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad. Ahí está. Conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿ok? Entonces vemos que tiene que ser la voluntad de Dios obrando para que todo funcione bien. Ahora, vayamos a primera de Juan capítulo 3, los versos 21 y 22. Mire qué interesante lo que dice aquí. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, ¿ok? Confianza. Delante de Dios es que no somos condenados. Ahora mire el verso 22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Vieron esas dos cosas que hay allí? ¿Por qué recibimos cláusula? Recibimos lo que le pedimos. Ahora veamos por qué, razones. ¿Por qué? Seguimos sus mandamientos porque somos obedientes. ¿Y por qué? Porque hacemos lo que a Él le place. ¿Vieron eso? Entonces vemos que Dios se complace y Dios hace su voluntad y nosotros le creemos y somos obedientes. Hay que creerle y hay que ser obediente, pero Dios obra solamente en su voluntad y para su placer.
Nos deja saber claramente, mire, aún en el Evangelio según San Juan, cuando Juan escribe acerca de Jesús y Jesús habla en el capítulo 15, en el verso 7, nos deja saber, Jesús mismo nos dice, pidan, pidan lo que desean y les será dado. Dice que pidamos, dice que toquemos, dice que llamemos y nos será dado. Es importante. Pero también tenemos que entender que hay una condición para esto. Porque en el capítulo 15, cuando Jesús dice, si piden, van a recibir. Pero nos está diciendo también que tenemos que mantenernos pegados a Él. Nos dice que la condición es que nosotros permanezcamos en Él. Entonces tenemos que permanecer en Él para ver la contestación de Dios con claridad y ver lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces tenemos que permanecer en Él, y permanecer en Él es someternos a su voluntad, obedecerle y creerle. Esto es, mire, características fundamentales de cada cristiano debemos tener. Es que cuando nosotros oramos, nuestra oración tiene que coincidir con la voluntad de Dios. Al menos el resultado de nuestra oración. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han pedido a Dios algo que después no es? A cada rato. ¿Cuántos de ustedes le han pedido algo a Dios y después se dan cuenta? Uy, pedí mal. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos, pero para eso vamos. Pero lo importante es saber que nuestras oraciones, aunque usted no sepa, aunque usted no esté seguro, aunque usted esté pensando, ¿será esto lo que Dios quiere? Yo pienso que es esto, pero no estoy seguro. Lo importante es que al final su oración, la contestación tiene que ser en la voluntad de Dios. Como Jesús oró en Getsemaní, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Punto. Toda oración que usted y yo digamos debe llevar esa actitud. No quiere decir que si usted no lo dice en la oración al final y no dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, que no es así. Usted lo puede estar pensando, usted lo puede hacer con esa actitud. Pero si lo quiere decir, dígalo, Señor, te he pedido esto, te he pedido lo otro, he pedido la pedigüeña. ¿Quién era la pedigüeña aquí el otro día? Aleluya, ¿sí? Se te conocen ya. Pedir y después decir, Señor, mire, yo sé que te he pedido todas estas cosas, pero ¿sabe qué? Hágase tu voluntad, anyway, porque es lo mejor que me puede suceder. Es más, puede ser que usted ni pida, puede ser que ni se queje, ni diga, puede ser que su oración sea sencilla, Señor, haz tu voluntad en mi vida, no la mía. Amén, amén. Claro, no haga eso todos los días y piense que ya se acabó. Pero piense en esto. Su oración debe llevar una actitud de esa manera. ¿Por qué? Porque no se trata solo de ser honesto. A veces nosotros pensamos, si yo soy honesto con Dios, Dios me va a contestar mis peticiones. ¿Cuántos de ustedes han sido honestos con Dios y después se dan cuenta de que no era? ¿Verdad? No se trata de honestidad, Dios quiere que seamos honestos, pero Dios no contesta nuestras oraciones basado en nuestra honestidad. Porque qué tal que nuestra honestidad, Señor, yo sé que se supone que yo ame al hermano Luis, pero estoy que lo reviento. Estoy siendo honesto. Y el Señor va a decir, ah, bueno, pues mi hijo, contestado, vaya, reviéntelo. No. Entonces, ¿me entiendes? Yo sé que estoy exagerando y yo creo que el hermano Luis mucho más grande que yo me reventaría a mí. Tengo que buscarme un Luis más chiquito para eso. Pero se dieron cuenta, no se trata de mi honestidad, se trata de nuestra fe en la voluntad de Dios y esperar la voluntad de Dios. No significa porque yo soy sincero que Dios va a contestar mi oración y me va a dar los deseos de mi corazón. Mucha gente toma esto, o ven, deleítate en el Señor y Él te concederá las cosas, los deseos de tu corazón. Y mucha gente toma este versículo pensando, ah, entonces Dios dice que si yo me gozo en Él, Él me va a dar todo lo que yo le pida. No es si te gozas, es que si te deleitas más bien si aceptas la voluntad de Él, entonces estamos hablando. Deleitarse en Él no es decir, Dios tan lindo. Deleitarse en Él es dejarlo que Él sea quien tiene que ser en tu vida y someterte a la voluntad de Él. Tengamos cuidado. Pero nosotros debemos orar con confianza de acuerdo a la voluntad de Dios. Confiados de que Dios va a hacer lo que a Él le place y lo que Él tiene por voluntad. Tener fe. Es algo bien importante para agradar a Dios, porque dice que sin fe no se puede agradar a Él. Pero no es el único requisito para nosotros recibir, porque mucha gente anda pensando que porque lo cree, Dios se lo va a dar. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado eso? Yo creía con todo mi corazón que Dios me iba a permitir esto y no me lo permitió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque andamos proclamando, nombrando, reclamando. ¿Cuántos de ustedes han oído el desastre que tiene Guillermo Maldonado con él y su esposa? Yo vi un video de él cuando el COVID a principio, que él lo canceló. Canceló el COVID. El COVID se va a acabar ya, porque en el nombre de Jesús lo digo yo. Eso hace un año ya. Tenga cuidado con lo que reclaman, proclaman y declaran. Tenga cuidado. Yo siempre estando en esa misma queja, ya ustedes hasta se cansan, ¿verdad? Pero es la verdad. Tengamos cuidado. Mire, nosotros tenemos que entender que Dios contesta la oración de acuerdo a su voluntad, placer y según la fe y la obediencia que nosotros le tengamos. En otras palabras, cada una de nuestras oraciones debe ir agarrada de la voluntad de Dios, alineada con el corazón y el deseo de Dios, con nuestra sumisión a Él y obediencia. Ahora, vamos. ¿Cuáles son algunos problemas de nuestras oraciones? Le voy a decir solo tres problemitas que a veces nosotros tenemos con nuestras oraciones. Número uno, motivos equivocados. Nos equivocamos porque le estamos pidiendo con una razón. Santiago capítulo 4 en el verso 3 dice que no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos para nuestros propios deseos. Pedimos mal porque pedimos con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. O sea, pido lo que yo quiero, pido lo que yo quiero, pido lo que yo quiero, pido lo que yo quiero. Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, un teólogo llamado John Stott, muy bueno, dice lo siguiente: la oración no es un recurso conveniente para imponer nuestra voluntad a Dios o para doblar su voluntad a la nuestra. Más bien, la oración es la fórmula prescrita de subordinar nuestra voluntad a la suya. Es a través de la oración que buscamos la voluntad de Dios, la abrazamos y nosotros nos alineamos con ella. No se trata de buscar la voluntad de Dios para acomodarla a nosotros o nosotros, no, es nosotros acomodarnos a la voluntad de Dios. Ese es el motivo de la oración. Tenga mucho cuidado. Número dos, la ignorancia. Ni aquí no hay ninguno, ni están sentados allá. La ignorancia. A veces oramos, en realidad sabemos lo que Dios quiere o estamos asumiendo que sabemos. ¿Sabe qué? A veces sabemos lo que Dios quiere, pero pedimos otra cosa porque no nos gusta lo que Dios quiere. ¿A cuánto le ha pasado eso? Eso es orar en contra de la voluntad de Dios. Si sabemos lo que Él quiere, entonces oremos eso. Pero si no sabemos, tengamos cuidado con asumir. Nosotros a veces no sabemos lo que Dios quiere y estamos asumiendo lo que pensamos, bueno, la mejor sería esta. Y está bien si usted tiene dudas, pregunte, ore y siga adelante esperando en Dios. Pero no asuma que usted sabe lo que Dios quiere. Número tres, otro problema con nuestras oraciones es la insubordinación. ¿Qué significa esto? La insubordinación es cuando nosotros no nos sometemos. Y vuelvo, aquí es donde quería decirle lo que le había dicho antes. ¿Será que se me ha dado a mí plena autoridad para nombrarlo, reclamarlo y proclamarlo? ¿Será que Dios me dio esa autoridad? ¿Será que Dios verdaderamente me ha dado autoridad a mí? Que tengo el poder en la lengua, como dicen el proverbio, de vida o muerte en la lengua, y yo tengo el poder. Quiero decir una cosa, tenga mucho cuidado. Este movimiento de proclamar, reclamar y declarar viene de un movimiento, tiene sus raíces en un movimiento que se llama la palabra de fe. O sea, usted te declara una palabra de fe y va a ser realidad, porque usted la declaró en fe, ¿verdad? Y hay poder en lo que usted dice. Le voy a decir lo que dice Hank Hanegraaff en el libro llamado Cristianismo en Crisis. Si usted nunca ha recogido o ha leído un libro acerca del cristianismo que tenga que ver, uy, este libro es cosa seria. Y mire lo que él dice, me encanta lo que él dice, mire. Las raíces del movimiento palabra de fe, o era la palabra de fe, y el nombre y el mensaje de reclamar tienen más en común con la metafísica de la nueva era que con el cristianismo bíblico. Sin embargo, en lugar de que creemos nuestra realidad con nuestros pensamientos, porque eso es lo que hacen,
Yo creo mi propia realidad con mis pensamientos, mis oraciones y lo que declaro con mi boca, como aconsejan los proponentes de la nueva era de nombrar y reclamar. Los maestros nos dicen, ellos nos dicen que podemos usar el poder de la fe para crear nuestra propia realidad o conseguir lo que queremos. En esencia, la fe se redefine de una confianza en un Dios santo y soberano, a pesar de nuestras circunstancias, se redefine a una forma de controlar a Dios para que nos dé lo que queremos. En otras palabras, la fe se convierte en una fuerza mediante la cual podemos obtener lo que queremos en lugar de una confianza permanente en Dios, incluso en tiempos de prueba y sufrimiento. Todo esto que le acabo de decir, si usted lo procesó, bien, si no, le digo una cosa, esto es sencillo. Palabra de fe. Si usted le cree a Dios, ¿qué es Dios? Dígame alguna cualidad de Dios. Supremo, soberano. ¿Usted sabe lo que significa soberano? Que tiene autoridad sobre todas las cosas y las puede efectuar Él sin necesidad de usted y las va a efectuar sin usted. Él va a hacer lo que le dé la gana. Él es soberano y tiene autoridad. Entonces, voy a pensar en esto. Si yo voy a declarar algo, y si yo voy a reclamar algo, si yo voy a proclamar algo, o voy a nombrar algo, ¿qué autoridad o qué poder puedo tener yo de crear mi propia realidad o hacer cosas por fe si no están basadas en lo que el soberano dice? Si no están basadas en la voluntad del soberano. Si yo le estoy creyendo a un Dios que es soberano, ¿de qué me vale a mí estar declarando cosas si no declaro lo que dice el soberano? Y yo sé que hay muchos de ellos, sí, pastor, pero es que ellos dicen cosas que están en la Biblia. Pues si dice lo que está en la Biblia, no lo declaran ellos, no lo están nombrando ellos. Eso es de Dios. Dios es soberano y va a hacer lo que Él le place. Y va a hacer su voluntad, quiera o no quiera usted. Obvio. Punto. Tenga cuidado. Además, mire, póngase a pensar en esto. ¿Cuántos de ustedes al terminar sus oraciones dicen, en el nombre de Jesús? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Le digo para qué? Se supone que cuando usted ora y usted dice en el nombre de Jesús, usted está agarrando la firma de Jesús, poniéndola en su oración. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que yo agarre, escriba lo que me dé la gana y ponga la firma suya? Yo hago cualquier documento y digo, voy a ponerle Olguita. Cualquier documento yo hago, ahí lo hago lo que me dé la gana. Yo, Sara. Escribo lo que yo quiera. Kirsi. Yo no puedo hacer eso. Patricia, mi cuñada que es abogada. Ni que me atreva yo a agarrar el sello de ella. Tranquila, no lo voy a hacer. Pueda pensar en eso. Usted no quiere que nadie ponga su firma en algo que usted no ha autorizado o que no tiene que ver con lo que usted declara. Aleluya. Por eso cuando usted al final dice en el nombre de Jesús, usted lo que está diciendo, Señor, sea tu voluntad. Porque a pesar de todo lo que yo escribí, todo lo que dije y todo aquí, lo que vale es tu firma. No lo que yo diga o lo que yo piense. Y yo espero que tú me des tu autorización. Amén. Eso me gusta. Mire, vamos a terminar con esto, ya se lo prometo. Porque hay una promesa aquí de que nuestras peticiones las va a escuchar Dios. Pero quiero que en el verso 14 dice, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su voluntad. Esto no significa que Dios simplemente oye, sino que Él va a ejercer a favor de nosotros y va a contestar. Así que yo sé que tal vez ya resolvimos los problemas de nuestras oraciones en estos 10 minutos que pasamos en esa parte. Pero vamos al final, vamos al último, el verso 15. En el verso 15 dice, si sabemos que Él nos oye, o sea, si usted tiene seguridad de que le oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si yo le creo que Él me ha escuchado, entonces tengo que creerle también que Él me va a escuchar. Pero quiero que entienda que en el verso 15, cualquier cosa que le pidamos no es lo que nos dé la gana, porque recuerde que en el verso 14 decía, en su voluntad. ¿Ok? Siempre, ok. Ya establecimos eso, eso es importante y ya lo sabemos. Entonces, vamos a ver, en el contexto que está hablando Juan, esto es bien importante saberlo. Nosotros podemos estar seguros de que nuestras oraciones van a ser contestadas. Podemos estar seguros, podemos saberlo. ¿Por qué? Número uno, porque Dios honra la verdadera fe. Le dije antes que la fe es necesaria para agradar a Dios. Y le dije antes que la fe sola no le va a dar la contestación a su oración. La fe en realidad no es lo que le da. Bueno, la fe, la contestación de Dios no está basada en su fe, está basada en su voluntad. ¿La agarraron ahora antes que yo los vaya a confundir? Cuando Dios contesta, no contesta y hace algo porque usted lo creyó. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que creemos. Porque usted puede creer cualquier cosa, pero Dios no la va a contestar. Pues si tú lo crees, así te la voy a dar. No, Dios siempre va a darte lo que es la verdad, lo que es su voluntad. Ok, pero Él escucha y Él honra la fe. Mire, Jesús mismo habló en Marcos capítulo 11, en el verso 24. Cualquier cosa que pidan en oración, creyendo. Mire eso, por eso os digo que todas las cosas que por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y serán concedidas. Creed que ya las recibiste, o sea, no tienes que esperar, ya la contestación salió. Bien, establecido. Dios contesta la oración inmediatamente, está bueno eso. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan diligentemente. La fe agrada a Dios y Dios quiere darnos lo que nosotros oramos, pero que sea en la voluntad de Él. Eso es bien importante. Ahora, Dios contesta antes de que terminemos de orar. A veces nosotros nos desesperamos porque decimos, pero yo llevo tanto tiempo orando por esto y Dios no contesta. Dios ya lo contestó, Dios ya sabe. Recuerde que Dios, para Él lo mismo, un día son mil como mil son uno. Dios no está limitado a tu tiempo y al mío. Dios no vive en el tiempo como nosotros vivimos. Entonces, pero nosotros tenemos que esperar, porque para nosotros eso es, ¿verdad? Estamos limitados. Pero cuando Juan habla, habla en el tiempo presente. Creer que lo tenemos, creer que nos va a contestar ya, no en el futuro, indicando que Dios nos da nuestras, mira, peticiones. Me gusta, mire, hablando de esto y buscando e investigando esto, me llevó la palabra de Dios a Isaías capítulo 65 en el verso 24. Mire qué lindo esto que dice en 65:24 de Isaías. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Antes de que lo diga, Gloria, antes de que lo diga, ya Dios sabe. Y si Dios ya sabe, usted no le está dando información nueva a Dios. Y Dios va a contestar antes de que usted lo piense, porque Él sabe de antemano lo que usted necesita. Y esto que está hablando en Isaías capítulo 65, el verso 24, se refiere a cuando el Señor esté reinando sobre la tierra, sobre nosotros al final. Mire, por eso le escribí la última. Dios está esperando que oremos para que podamos ver la respuesta a nuestras oraciones. Dios está esperando que oremos. Porque cuando nosotros oramos, descubrimos más de su voluntad para nuestra vida. Pero Dios está esperando que oremos. Dios está esperando que oremos. Mire, segunda de Pedro capítulo 3 en el verso 9. Segunda de Pedro 3:9. Y el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Vieron eso? Pedro dice, el Señor no anda corriendo tarde como andan ustedes, como ando yo. El Señor no se tarda. Mire, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es que paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ok, vamos a culminar con esto aquí. Mire qué lindo. Qué lindo ese verso. Lo primero que vemos en este verso es que hay una promesa. Jesús promete algo. Y la promesa a la cual se está refiriendo Pedro es a la promesa de Jesús en su regreso, cuando Él va a venir a juzgar y a tomar posesión y a hacer todas las cosas nuevas. Cuando Él va a juzgar la tierra. Él prometió y Él va a volver. ¿Cuánto lo creen? Número dos, no solamente esa promesa. Número dos, Dios no es lento. Dios está siempre a tiempo. No es lento, es paciencia. Dele gracias a Dios que no ha llegado todavía.
Dele gracias a Dios que no ha llegado todavía. Porque Él es paciente, ¿para quién? Para con vosotros, para con usted, para conmigo. La paciencia de Dios. Tercero, Dios no quiere que perezcan. Porque Dios es paciente para con vosotros, no queriendo que perezcas. ¿Sabe qué me deja saber eso a mí? Que usted y yo, cada ser humano, vive en un peligro eminente de morir en la eternidad, en el infierno. Pero, gracias a Dios, que si usted ha puesto su fe en Jesucristo y se ha arrepentido y ha venido a Él y lo ha hecho a Él el dueño y Señor de su vida, usted ya no tiene esa preocupación. Pero hay un peligro inminente. Por algo Pedro dice, Dios no retarda su promesa. Dios es paciente más bien, porque está esperando. Es paciente con vosotros, ¿por qué? Porque no quiere que perezcan. Ahora, quiero que entienda una cosa. Mucha gente no quiere entender esto y mucha gente cuando se le habla de que te vas a ir al infierno sin Cristo, como que ya empiezan a echarlo a uno. Los cristianos son más malos. Lo tiran a uno al infierno. Déjame decirte una cosa. No lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús? La puerta que conduce a la perdición, a la muerte eterna y al infierno es grande y ancha. Es vasta. Los portones son grandísimos del infierno. Pero la puerta que conduce a la salvación es estrecha. ¿Por qué Jesús dijo eso? Sencillo. Porque son muchos más los que se van a ir al infierno que los que van a ir al cielo. Porque la cantidad de gente que anda perdida en este mundo es mucho más grande que los que están encontrados. Porque el infierno es bien fácil llegar allí. Pero el cielo es bien difícil. Porque no lo podemos lograr. Solo si Él nos deja entrar. Por eso Dios es paciente, para que no perezcas, para que no mueras sin Él, para que no seas condenado. Entonces, Él está esperando, Él es paciente. ¿Y qué está esperando? Que tú vengas a Él y dice, en arrepentimiento. Venir a Él en arrepentimiento. Entonces vas a ver la promesa de Él en tu vida. Y es la promesa de vida eterna. Te quiero hacer, para terminar aquí, si todavía no has depositado tu fe, si todavía no has venido a Él en arrepentimiento, Dios es paciente, pero va a llegar el momento y nos va a sorprender cuando Él venga. Y si no lo has hecho, pereciste, pereces, mueres eternamente sin Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas seguridad de vida. Dios quiere que sepas que tú puedes hablarle y Él te escucha si perteneces a Él. Y la primera oración que tú necesitas hacer en la vida es la oración de decir, Señor, perdóname. Vengo arrepentido. Perdona mis pecados porque soy pecador y necesito de ti.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.